Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy es martes 16 de mayo del año 2022, solo diremos eso. Consuelo Matías, buenos días.
Consuelo y Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, ¿cómo están?
A ver.
Proyectos van, proyectos vienen.
Sí, proyectos van, proyectos vienen.
Contra el tiempo.
¿Ah? Sí, ¿qué? A ver. Sí, era lo dijimos, que probablemente la agenda se iba a isaprizar, digamos, y era bastante inevitable que eso ocurriera, básicamente por las proyecciones de lo que podría llegar a ocurrir y porque se ha convertido, yo no sé si ustedes están de acuerdo, esto en una especie como de test match entre autoflagelantes, autocomplacientes, entre refundacionales y administradores, en fin, daría esa impresión al menos, que aquí estamos discutiendo algo de cosas bastante más profundas que solo el tema de las ISAPRES, sino que también una suerte de modelo social que queremos, etcétera, etcétera. Pero ayer se produce un fenómeno bastante, se materializa algo que se sabía y que es que se aprueba en la Comisión de Constitución del Senado un proyecto de ley patrocinado, entre otros, por las senadoras Rincón,
Walker, Galilea, Chaguán,
Galilea
y me falta. Y Macaya.
Y Macaya. Básicamente. Senadores de oposición hoy día.
Esto estaba presentado a finales del año pasado.
Sí, sí,
¿no?
Sí,
no es
sí,
ayer.
Sí, sí, ayer se vota, efectivamente.
No es la legislación de urgencia que
claro, el ahora, el mensaje nuevo, el mensaje incluye algunas alusiones al proyecto de ley del Ejecutivo, así que creo que es un poco. Pues, o sea, yo creo que la idea se había planteado o algo se había planteado.
Estaba presentado, pero
el mensaje tiene algunas alusiones al proyecto enviado por el gobierno. Ahora, el punto es que. Lo que hace es hacerse cargo del fallo de la Corte Suprema y plantear un mecanismo que, esta sí es una ley corta, tiene tres páginas, digamos.
Estos son los que se llaman de artículo único.
El título real. Artículo único. Artículo. En que lo que dice es, mire, ¿sabe qué? Usted, ¿cuánto estaban cobrando el 2020? Bueno, no puede cobrar más que eso, al fallo de la Corte. Si se produce alguna devolución producto de aquello, bueno, la tiene que hacer de determinada manera y, comillas, congela, acepta en cierta forma lo de los niños menores de 2 años, no sé si es con cambio de tarifa o no, no me queda muy claro qué es lo que, cómo lo plantea, pero en el fondo lo que hace es hacerse cargo de algo que muchos abogados han dicho y que se ha dicho poco públicamente, que no hay una obligación derivada del fallo, la obligación es legislar. Ahora, hay quienes sostienen que un fallo de un tribunal no puede obligar a un país a legislar. Esa es otra discusión, pero ahí no estamos saliendo del marco. Pero el punto aquí es que lo que hace la Corte es que, atendida a una norma legal, hace una interpretación de lo que debe ocurrir. Si esa norma legal es modificada, automáticamente el fallo deja de tener, la resolución de la Corte deja de tener efecto, porque la ley en la cual se basó es modificada. Por lo tanto, no hay una obligación, eso es lo que yo le he escuchado a reputados abogados, no hay una obligación de hacer, sino que lo que hay es una obligación de legislar y que eso resuelve el problema. Y esa es una discusión larga que viene por delante, pero le pone hartas piedras en el zapato al proyecto del Ejecutivo, el proyecto presentado por encabezado por la senadora Rincón.
¿Consuelo?
Tengo demasiadas dudas sobre el proyecto. A ver,
es súper complicado, ¿eh?
Es complicado.
Leerlo es bien difícil.
Es súper enredado, es cortito, pero es enredado. Entonces estuve leyendo de nuevo los fallos de la Corte de Apelación.
Como tres veces, porque leerlo y llamar como
odio, cuatro personas. Odio, odio ese fallo, odio las 160 páginas que tengo abiertas en este minuto. Estoy en la página 143. A ver, uno, si lo que dice Nico es verdad, porque aquí el proyecto, perdona ya, me voy a organizar, voy a tratar de organizarme. Aquí el proyecto, en resumen, lo que dice es, bueno, hay que cumplirlo en la tabla de factores, ¿verdad? Pero, y los, no hay que cobrar a los niños de 2 años, eso también.
Tal cual.
Hay que devolver las diferencias, pero le vamos a subir el precio del plan. No. Entonces lo que hace es compensar.
No necesariamente.
Mira, me lo explicó mi
¿Cómo que no necesariamente? Sube el precio del plan.
Sí, pues me lo explicó Sebastián Pablo.
Sube el precio del plan base. ¿Ya? Eso es lo que hace. Sí. Te permite por subir el precio del plan base.
Claro.
¿Ya? ¿Te siempre y cuando no quede más alto de lo que pagas hoy en día, ya con la tabla, nueva. No, con la tabla mala.
Antiguo, claro.
Antiguo. Con la tabla
se va, sí. Se va a adecuar a la nueva y se recalcula. Si te sale más caro, no puede salir más caro. Si te sale más barato,
pero
si
te sale lo mismo, que ya es lo suficientemente caro.
Pero es que lo que se busca, Consuelo. Perdón, tú termina, disculpa.
Sí, sí.
Ok, lo que se busca, en teoría, entre comillas, es que se aplique la tabla de factores única. Y yo te voy a decir que eso no necesariamente es así, de la lata que me he dado leyendo los fallos. Porque hay algunos de esos fallos que le dan la razón a los cotizantes, a los cuales la ISAPRE, después de dejar de aplicar la tabla, les subió el precio del plan. De una manera que no es esta. Tenían que pagar, los varios miembros del grupo familiar tenían que pagar el mismo plan. Entonces, en la práctica, en vez de pagar uno, pagaba varios planes, ¿ya? La ISAPRE, de alguna u otra manera, modificaba el precio base, ¿ya?
Claro.
Entonces, si es que esto cada vez lo vimos judicializándose uno a uno, y en el 80% de los casos la gente ganaba, entonces me parece que el precio base también podría ser un tema. Pero, y con esto termino, como dice un amigo que queremos mucho, lo que dice el Nico me deja pensando, porque si tú cambias la ley... Bueno, entonces vas a estar cumpliendo la ley. Lo que me parece también un tremendo problema, que era lo que decía recién el senador Buenchumilla conversando con Rodrigo Álvarez, que decía, es más nombre, o menos parecido.
Ese nombre está prohibido en este programa.
Está vetado.
Ese nombre está
entregando muy tarde.
¿Rodrigo Álvarez o senador Buenchumilla?
Hablemos del programa anterior.
Álvarez.
Hablemos del programa anterior.
Oye, bueno, lo único que decía Buenchumilla es que, o que me dejó pensando, que nuevamente se va a estar legislando en una materia en que no debiera haber iniciativa de los parlamentarios, porque tiene que ver con la seguridad social, al final. Pero además está reformando la Constitución para poder, igual mismo, que con las AFP y los retiros.
Y se usa el mismo artilugio de los retiros.
Esto es delicado.
Y meterte en un tema donde no deberías meter.
Fallos haciendo políticas públicas.
Tipo.
Y Parlamento metiéndose en fallos de la Corte Suprema, de alguna manera. Pero mira, ayer tuvimos la suerte en la tarde de entrevistar a Sebastián Pavlovich, que fue superintendente de salud antes. Y él, de alguna manera...
Bachelet 2, ¿no?
¿Cómo? No sé con qué gobierno, pero son autónomos, para que la gente sepa, no son funcionarios que obedecen a los ministerios y a los gobiernos de turno. Y él no es autor de este proyecto, pero sí se lo dieron un tiempo para que lo revisara, para que lo conocía, lo explicó. En muy corto, y me acordé mucho del colegio, tengo muy buenos recuerdos yo del colegio además, pero este me acordé incluso de clases de matemática, que el profesor lo que nos trataba de decir que las ecuaciones, lo que había que conseguir, era conceptual para cabro chico, y lo vine a entender después, salió del colegio, lamentablemente después, pero me lo trataron de explicar como cuarto básico, que las ecuaciones, lo que tenía que conseguir, que a un lado del signo igual tenía que ser lo mismo, por eso es un signo igual, pues, a los dos lados tenía que valer lo mismo, ¿no es cierto? Mm. Como lo que está tratando de hacer este fallo, me recordó mis clases de matemáticas simples. Es que...
Me pasaba algo parecido con la contabilidad.
Es bastante simple. Como,
¿pero te iba bien en matemática?
Me iba... No, ¿cuándo iba? No me iba tan mal. Cuando entraba.
A mí en contabilidad pésimo.
Pero escucha, no me interrumpa, porque además de problemas matemáticos, problemas de concentración, como tú no puedes... Como la finalidad del fallo es que el producto no varíe, ¿no es cierto? Y lo dice el proyecto de ayer, tratar de que el resultado sea el más parecido posible a los precios de ahora. Es decir, ¿cómo hacemos para modificar al lado izquierdo de la ecuación con los factores para que el resultado me dé el más parecido al que tenemos ahora? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de la viabilidad financiera de las ISAPRES. ¿Me están siguiendo?
De un sistema de salud más que...
¿Me sigue? Entonces, sí. Tratar de que, claro, unos suben y otros bajan. ¿Cómo lo explicó el senador Galilea ayer? Que solo en 24 horas lo entrevistaron. Como cambió hombres y mujeres, le bajaron a las mujeres el precio, que todos estaríamos de acuerdo, bastante de acuerdo, aunque es natural, no le subieron a los hombres. Entonces, tú no compensaste una baja con otra alza para equilibrar y poder darle viabilidad. Le bajaste a las mujeres... Y no le subiste a los hombres, te queda un espacio, te queda un hoyo ahí económico, financiero. Entonces, como tú, la finalidad del fallo sí se hace cargo de eso, este nuevo proyecto de ley, de que el resultado de tu precio final sea lo dice textual, ¿eh?, sea lo más parecido posible al que tenías antes del fallo de la Corte Suprema, ¿qué tenemos que hacer? Voy a volver ahora a la parte izquierda de la ecuación. Vamos a mantener estable el resultado. Al otro lado del signo igual, tenemos tres factores que producen ese resultado. Primajes, que todavía no se tocan porque hay un fallo pendiente. Tenemos tabla de factores que sí se modificó y que ya sabemos cómo tiene que calcularse porque hay tabla impuesta para todos por igual. ¿Qué alternativa te queda? Cambiar la tercera patita, que es el plan base. Entonces, claro, tú lo que estás haciendo es modificar el plan base en función no de un criterio como el de las tablas de factores, que tiene que ver con riesgo. Aquí, sencillamente, el factor de cambio es en función de que te quede igual el resultado final. ¿Se entiende?
Yo lo entiendo.
Porque, sí, yo lo entiendo. No sé si eso...
Te lo digo, no sé, porque si es más o menos textual. Dice más o menos así. La institución...
No, sí entiendo. Ah. Entiendo lo que hace, entiendo la descripción y entiendo...
Mira lo que dice, te voy a leer.
¿Cómo funciona el proyecto de ley? Deja de leer, de lo que pretende. Compensa una baja por un lado para que se mantenga igual.
Pero déjame leer qué es lo que dice el proyecto. En dos líneas, dice, las instituciones de salud previsional deberán recalcular el precio base de cada plan de salud con contratos vigentes y suscritos anteriores a abril de 2020, de manera tal que el precio final que arroje por cada contrato de salud se asemeje lo más posible al precio que cada cotizante estaba pagando a la fecha en que dicha sentencia de la Corte Suprema quedó firme. O sea, pragmatismo puro.
Cambiémoslo,
no en función de si es hombre o mujer, no cambiemos si es que es mayor o menor de 2 años, no cambiemos el precio base, ¿para qué? Para que el resultado me dé lo mismo. ¿Para qué? Para que no quebren las ISAPRES. ¿Para qué? Para que puedan pagar, entre otras cosas, los excedentes de pago. ¿Para que no se des... ¿Y para qué? Para que el sistema integral de salud no se vaya a pique. O sea, es súper pragmático esto. No es una función de salud, es una política social que busca darle estabilidad a las instituciones de salud privada.
Y parte, hasta donde yo entiendo, Consuelo, y aquí, como tú bien planteabas, lo planteabas como mi tesis, bueno, es lo que yo he escuchado de reputados abogados de la capital, es que finalmente la instrucción que estaba dando la Corte la cumple más cabalmente este proyecto que el proyecto del gobierno, que es un proyecto que da por hecho que tiene que seguir una instrucción entregada por la Corte. Es decir, que tendría una obligación. Por eso, cuando la ministra de Salud, ella es médico, no es abogado, así que me parece perfectamente razonable, es que tenemos que cumplir el fallo. La interpretación anterior a todo eso es que el fallo se cumple modificando la ley que planteó la interpretación de la Corte. Y eso es importante entenderlo. Habrá gente que opine distinto, pero al menos yo con todos los abogados con los que he hablado están de acuerdo que una ley se deroga por otra ley.
Ahora, mira, en todo caso, el proyecto además incluye, creo que el proyecto es un salvavidas, evidentemente.
Pero ahí yo tengo, te puedo hacer un pequeño matiz, pues habla del salvavidas para las ISAPRES. Yo creo que es un salvavidas para la salud, en Chile. Porque plantearlo exclusivamente, yo creo que es un salvavidas para los usuarios. Plantearlo exclusivamente como un salvavidas para las ISAPRES, yo creo que es reduccionista. Bueno, eso es una opinión, ¿eh? Por eso lo...
Es un salvavidas que yo no sé si les permite llegar a al continente, ya, o a la próxima playa. No. Porque el mismo proyecto que se presenta instruye a que dentro de 6 meses, corríjanme si me equivoco con el plazo,
dentro del plazo de un
hay
año.
Que presentar un proyecto largo de salud.
Dentro del plazo de un año, a partir de la vigencia de este artículo, el Poder Ejecutivo debe enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley destinado a reformar el marco normativo del sistema de instituciones de salud provisional, respetando como principio el derecho a la protección de la salud, la libertad de elección, la igualdad ante la ley, el bien común y los derechos y libertades fundamentales.
Y la paz mundial.
Y el amor entre los hombres. Oye, oye una cosa, este proyecto tiene otra parte, porque la parte que hablábamos de modifique lo último que pueden modificar, que es el precio base, para que el precio final dé igual y no se vayan a pique las instituciones de seguridad, las ISAPRE, hay otra parte que tiene que ver con la deuda. Algunos no le quieren llamar deuda, con los excedentes cobrados a partir del cambio de criterio que obliga la Corte Suprema. Recordemos que esto es un fallo del 19 de diciembre del 2019, o 29, que empieza a regir en abril del 2020. El 2020, las ISAPRES cambian la tabla, ponen la nueva tabla para los nuevos, pero no cambia para los que ya tenían contratos vigentes y funcionando. ¿Qué es lo que cambió ahora con el fallo de la Corte Suprema? Le dice, oiga, disculpe, esa tabla usted tenía que aplicársela a todos sus clientes, no solo a los nuevos. Oiga, pero es que no la cambiamos. Entonces usted lo que va a hacer es que le va a aplicar desde el 2020 la tabla y todo lo que le cobró extra se lo va a devolver. Y esos son los famosos 1.400 millones de dólares. Y este proyecto se hace cargo de eso también. ¿Se hace cargo de qué manera? Paso a leer. Es artículo único, así que no les puedo decir el número del artículo. Dice, aquí está, elegirá además, debe...
¿Cuál?
Aquí. Ah, establecerá la forma de devolución de excedentes cuando procedan. Debido a su carácter extraordinario, debe ser gradual, dice el proyecto de ley nuevo, y se realizará solo en forma de beneficios. Esto es requete contra importante porque no tienes que buscar un cheque, un depósito, solo en forma de beneficios. Fijará además una diversidad de beneficios a los que puede acceder el afiliado. Por ejemplo, tú vas a tener una cuenta corriente y cuando te vas a hacer un procedimiento se te descuenta esa cuenta corriente con prestaciones. Me voy a hacer un examen de sangre, cuánto le costó 20.000, tengo 30.000 que me debía la ISAPRE, bueno, se le descuentan 20.000, ahora quedan 10 a favor. Porque si tienes que ir a buscar cheques, buenas noches los pastores, no da la viabilidad financiera.
No, y materialmente, prácticamente.
Eso es lo que dice el proyecto que se aprobó en la Comisión de Constitución de ayer. Entonces se hace cargo del futuro y se hace cargo de cómo pagas los excedentes que cobraste a partir de abril de 2020 hasta la fecha, al no haber cambiado a tiempo las tablas.
Oye, y bueno, entre paréntesis, a propósito de nuestra alusión a Rodrigo Álvarez, me escribe el abogado Rodrigo Álvarez, ex convencional, ex diputado, ex ministro, que pide que por favor aclaremos a cuál Rodrigo Álvarez se refiere.
A él, ambos, obviamente.
¿A ambos? Perfecto, ya te quedó claro, Rodrigo. Eso. Oye, para agregarle un poquito más de pelo a la sopa, hoy día hay una carta en el Mercurio de Martín Costabal, conocido economista.
Frase famosa.
Claro,
¿no?
que curiosamente se la atribuyeron a otros. Pero
que se coman las vacas.
Que se coman las vacas, sí, pero dicen las vacas también sirven para comer. Bueno,
¿cómo voy a dejar de acordarme de...?
No empecemos. Bueno, pero Martín Costabal, que además es uno de los padres, por ejemplo, del modelo previsional, participó en la Convención Marcel, etcétera, etcétera, dice que propone una suerte de capitalismo popular respecto a las devoluciones. Dice, como las ISAPRES están exigidas de pagar a sus empleados la devolución del exceso de cotizaciones, que es lo que dice, que lo que se hagan se realicen aumentos de capital, que lo que aporten los afiliados a ese aumento de capital de las ISAPRES sea el monto del excedente, que por lo tanto reciban acciones, las que en un periodo determinado van a tener derechos más limitados.
En vez de beneficios en plata o en prestaciones, propiedad.
Entonces después si le va bien, puede vender sus acciones o después puede eventualmente recibir dividendos.
Son acciones que se transan en bolsa para saber el precio, ¿no? ¿Son abiertas las ISAPRES?
No. Lo que pasa es que si tú haces una... Tú dices, voy a hacer un aumento de capital de tanto.
No, pero para venderlo después, si yo quiero liquidar mi...
Sí, yo creo que... No. Sí, yo entiendo que sí, son sociedades. Sí, entiendo que sí. Lo que pasa es que deben tener bastante poca presencia bursátil, pero sí se transan. Se transan, y si no, bueno, se transarán, pues, como se hizo con el mecanismo del capitalismo popular. O sea, emite acciones, aumenta capital, emite acciones, que entren al mercado y que sean transables, y que sería una serie especial de acciones con alguna preferencia de dividendos, es decir, que cobrarán dividendos antes que los dueños, y limitada a la participación en la gestión de los primeros años, es decir, que los primeros años las acciones cobren más dividendos, por ejemplo, pero no tengan derecho por sí a nombrar director, pero que después la cosa se estabilice. No sé, son soluciones muy ochenteras, pero a mí me parecería notable que se hiciera, pero bueno, es un pelito más.
Hubo soluciones ochenteras en materia económica que por Dios que funcionaron, ¿no?
Pues totalmente.
Que por Dios que funcionaron.
Oye, ¿qué posibilidad tiene esto? O sea, son muchas las etapas que hay que ver. Uno, si esto flota.
Claro.
Para usar el nuevo término de moda.
Sí.
Según el presidente del Senado. Dos, si es legal, si cumpliría la ley, o sea, si pasa todos los test, o podría recurrirse esto ante la Corte Suprema. Y tres, si es que da viabilidad efectivamente al sistema, porque de todas maneras tienes que devolver parte, por lo menos lo de los niños de 2 años, eso no lo puedes cobrar bajo ninguna circunstancia, no sé si eso se compensaría en el alza del plan. Y tres, ¿qué pensarían los usuarios, los 3 millones de usuarios de ISAPRE? Los cotizantes.
Oye, déjenme pasarle un dato aparte.
Algo así.
Oye, me dicen que hoy día no hay ninguna AFP, una ISAPRE que directamente se transe.
Yo no he visto nunca.
Pero se pueden listar, no es muy complicado.
Oye, punto aparte, para que no confundamos los temas, respecto de ISAPRE. En las últimas horas le contaba a Nicolás, yo me he sabido de personas, chequeado, confiable, de que revisaron, no ahora, no en esta coyuntura, revisaron los pagos que habían hecho hacia atrás, sobre todo en cambios de tramo de sus hijos menores entre 0 y 2 años, que las ISAPRE en su momento no le hicieron. Debe ser un error, supongo, no tengo idea, no quiero pensar
nunca
mal.
Nunca te avisaban, me acuerdo yo.
¿Cómo?
Si uno no iba...
Si no avisabas...
A mí me pasó, si no avisabas te seguían cobrando. Y luego cuando tú avisabas te decía, pero es que en su contrato dice que usted tiene que avisar,
bueno,
es automático.
Te quiero decir...
Y devuélvame la plata. No, eso no se devuelve.
¿Y no te la devolvieron?
Yo no voy a nombrar
con nombre y apellido porque no tengo por qué.
Pero esto fue hace tiempo.
Personas que trabajan conmigo... Con 2 hijos le devolvieron 9 millones de pesos. A otro con 1 hijo le devolvieron 4 millones de pesos. A otra con 1 hijo le devolvieron 4 millones de pesos. Que calza con el periodo que más o menos reaccionaron y se dieron cuenta cuánto le habían cobrado, qué tabla de factores le habían aplicado los hijos teniendo 4 años.
¿Por cuenta?
Y eso era bien indignante porque la ISAPRE sí se dan cuenta cuando alguien al aumentar la edad cambiada de tramo, ahí se dan cuenta.
Claro, cuando pasaba de 60...
Era bien indignante.
A 61...
Te mandaban un mail de feliz cumpleaños.
Pero sí, por eso...
Era bien indignante.
Por eso es que...
Las mujeres después...
Por eso que la
años,
credibilidad o por eso que el cariño social a las ISAPRE de los usuarios no es muy alto, po. Porque se comportaban con cosas de ese tipo.
Bueno, en nuestro programa hablemos de salud. Hablemos de salud porque vamos a seguir con este tema, con un entrevistado que ya está con nosotros.
Salud,
Un par de consideraciones así para uno encima. Ahora, hablábamos de isapriciación. Bueno, en la comisión experta también está en lo mismo. Uno de los puntos en los que aparentemente no hay acuerdo y que podría llegar a ser artículo en blanco o una parte del artículo en blanco, justamente tiene que el tema del acceso a la salud y la provisión en los acuerdos previos que se aprobaron por unanimidad, se decían que eran prestadores públicos y privados.
Y privados, claro.
Hay dos indicaciones para que sacar la frase prestadores públicos y privados. Una que es bastante...
Pero están las bases.
Sí, pero...
Están las bases.
Sí, pero hay una indicación
que las indicaciones son para modificar los acuerdos originales.
No.
Es que, como experto.
Claro, lo que pasa es que acuerde que hubo una redacción en la que todos se pusieron de acuerdo. Esa redacción incluye. El punto es que por indicaciones se quiere modificar esa redacción. Ahora, probablemente, después eso debería ir a la comisión de admisibilidad. Es decir, oiga, ¿sabe qué? Están aquí...
Los árbitros.
No respeta... es que la que está vigente hoy día... Bueno, ya, tengo un enredo ahí, pero le pido disculpas. Pero podría...
Habría un instante... Y tendría... Si es que se considera que no se respetan las bases, tú recurres a la de admisibilidad.
La admisibilidad. Y después el arbitral. La admisibilidad. Ya. Y entonces podría ir. Pero en este minuto lo que estaría pasando es que, de nuevo... lo que plantea Alejandra Krauss y quienes se oponen a esto es que se constitucionalizaría el modelo ISAPRE. O sea, la ISAPRE no solo tienen polemizada la discusión política, sino también la discusión constituyente. 8:31 a.m. ¿No hablas de nada?
¿Por qué no alcanzan a hablar de Argentina? ¿Cómo puede ser que no hayan hablado de Argentina?
Nos sentimos inhibidos.
Sí, tenemos susto.
Yo le diría a Uruguay, ojo, que tiene el loco Bielsa. Qué envidia. Bueno, hablemos de Argentina.
Impresionante. Hablen de Argentina, por favor.
No me da ninguna envidia, pero en fin.
Total.
No, a mí no hay ninguna. Además que yo creo que a Bielsa no le va a ir tan bien en ninguna parte como le fue en Chile. Con selecciones.
Digo, la generación que viene en Uruguay. Bueno, pero en fin. Así, hablemos de Argentina. Porque Argentina...
¿Por dónde querés empezar?
Está llegando al 100%.
No, lo que yo no entiendo es como el Día de la Marmota. ¿De verdad es como el Día de la Marmota?
O sea, hoy día...
¿Pero cómo puede ser que sea lo mismo?
Hoy día explotó Argentina.
¿Como la participación de los chinos? No, explíquenme, por favor, instruyendo.
Hoy día explotó Argentina. Y mañana, no.
O sea, tiene la capacidad de explotar todos los días. Explota, está, llega al final todos los días buscando. Lo increíble es que con el gasto fiscal que tienen, que es al final el que los tiene como locos, tratando de financiar un fisco absolutamente exorbitado de tamaño, de gasto y de peso, la búsqueda sea para bajar la inflación, subir las tasas en torno, no sé, cerca del 100%. Nicolás, tasa del 100% que sabemos nosotros porque lo estamos viviendo, no, lo que significa no, tener tasa en torno al 11%.
No, el Banco Central,
¿cómo te frena la economía?
La TPM está, que no es TPM, pero que es la tasa, está en 97%. Y eso significa que es como 150% anual. Entonces, si tú te envías ahí.
No entiendo, es todo un tongo. O sea. ¿De verdad que van a bajar la inflación con esa con
no,
esa
pues, claro que no, pero no, pues que es la política como castigo. Entonces, no, pero a ver, lo que pasa es que básicamente, esto es un poquito más enredado a explicar y a ver, básicamente cuando tú tienes una deuda pública muy alta, la inflación te conviene, porque licúas la deuda.
Ahí me pillaste.
Tiene una deuda en pesos, una deuda. La deuda con el Fondo Monetario es casi una. La deuda internacional argentina es casi un chiste. Si el problema es la cantidad de papeles que ha emitido el Banco Central, que han comprado los argentinos, papeles denominados en pesos, que ahora están pagando una tasa real del 130-140%, que ha emitido para poder mantener la maquinita funcionando. Entonces, ¿y cuál es el riesgo de eso? Bueno, el riesgo de eso es que en algún minuto la maquinita se para. Y en algún minuto dicen, ¿saben qué no? Porque hoy día están todos felices. Yo tengo teóricamente un papel del Banco Central argentino que me dice que me debe 200 millones de pesos. El problema práctico es que yo sé que no hay ninguna posibilidad que me paguen eso. Entonces, como dice la Consuelo, sigo jugando con la teoría de que yo tengo aquí un montón de plata y el Banco Central, y qué es lo que pasa es que en la medida que suba la inflación el Banco Central me va a deber menos. Entonces están en un brete. Entonces proponen liberar de aranceles las importaciones para bajar los precios, las importaciones de alimentos. Eso ya lo hizo Argentina hace algunos años, no resultó.
Es que van a todas las reservas
ahora, no hay reservas ahora, y entonces van a China y le piden un swap. ¿Qué es lo que es un swap? Es decir, es que de nuevo juguemos con dinero de metrópoli, a que las importaciones que yo haga desde China te las pago con estos billetitos, y lo que tú y lo que yo te exporte de Argentina tú me lo pagas con esos billetitos. Entonces así nos calzamos.
Que todo esto en teoría económica es súper compleja, que el 97,8 un poco más, 102,3% me quedan grandes para entenderla. Lo que me queda mucho más grande, que no es técnico sino que es de criterio, es que nunca en esta discusión en Argentina nunca se habla de política. Nunca en Argentina nadie pone siquiera la idea de tratar de racionalizar el gasto,
no,
y de bajar un gasto. Pues el problema de Argentina, lo dijo una vez el expresidente Macri en su momento, mientras Argentina gaste más de lo que produce, le va a pasar lo mismo que una familia o una persona que gasta más de lo que produce. No, va a caer en bancarrota. Pero nunca el gasto fiscal está en duda, el gasto de las provincias, sino que hacemos gimnasia financiera, ingeniería de la más sofisticada, con bonos, con tres tipos, con ocho tipos de cambio, pero nunca lo más simple. Oye, gaste un poco menos, gaste un poco, deje de pagarle a los ñoquis, deje de pagarle a los empleados públicos que no van, deje de gastarle a las provincias que se gastan la plata y la corrupción.
Los ñoquis y los empleados públicos no son lo mismo.
Sí, son lo mismo. Déjese, no, pero es que los ñoquis son los que no van.
Claro, hay un montón de empleados públicos que van.
Yo voy a suponer que los que van también son todos los que necesitan. Sí,
exacto.
Entonces no son exactamente lo mismo los ñoquis y los empleados públicos. Nunca está esa variable, porque esa variable políticamente no camina en Argentina. Hay una cultura de este Estado acromegálico que gasta más de lo que logra introducir a su economía. Entonces, más allá, insisto, de toda la ingeniería financiera que es sumamente sofisticada y compleja, para tratar de salvar un incendio, mejor vaya a la base del incendio. Porque de lo contrario, esto va a seguir implosionando semana por medio.
Y la política tampoco se hace mucho cargo. Ayer siguen discutiendo si Milei va a salir o no va a salir, si se ponen de acuerdo para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la capital, se ponen de acuerdo a la oposición, Juntos por el Cambio, pero no en la otra, y todos siguen en la lógica y todos piensan en la elección. Se llama, los argentinos son muy buenos para poner nombre, esto se llama el Plan Llegar. ¿Qué es el Plan Llegar? que no haya ni hiperinflación.
¿Llegar a la primaria?
Para llegar a la, primero a la PASO y después a la elección. Se llama plan llegar. Entonces el punto práctico es, ¿qué se llama el plan llegar? Es que entre ahora y las PASO, que son las primarias, y la elección presidencial a fin de año, no haya ni un estallido social ni una hiperinflación. Se llama plan llegar.
Lo que tú hablas de plan, consuelo un segundito, es parte de, revela, la palabrita plan, que son cuatro letras, es parte del tumor original de la Argentina. Sí, claro. Porque es tanto así que tú en Argentina hay una clase de personas que son los planeros. ¿Sabes lo que había escuchado de los planeros, Consuelo?
No.
Planeros son personas que de distinta origen, situación económica, social, geográfica, etaria, suscribe a algún plan. Entonces tú lo que tienes que preguntar lo que tienes que preguntar es en qué plan, ¿cómo voy yo ahí, básicamente? Porque en el Estado alcanza para todos. Entonces, el CBA, ¿cómo voy yo ahí? Entonces, hay planes para las mujeres de tal edad, hay planes para los agricultores de no sé qué, hay planes para los del norte, hay planes para los jóvenes, ahora hay un plan para llegar. Y planes, básicamente, ¿cómo le cobras tú a la vaca lechera del Estado que está desfinanciada? Porque siempre puede más. Y él, mira, tengo un plan para que veas tú lo complejo que es. Los planeros también son formas de financiar la política y de hacer favores políticos. Yo hago un plan especial para ti, para determinados grupos. Hay planes para muchachos y chicas que salen de la universidad para poder, mientras se llama el plan como transición, algo así, que te pagan hasta que tú encuentres trabajo. Esos planes, Consuelo, es tan increíblemente demencial todo esto. Hay planes que cuando tú entras a trabajar en el mercado laboral siendo un profesional, el plan es más o menos el 80% de lo que te paga el mercado. Entonces, esto me lo dijo un argentino, me dijo a mí, un hijo mío. Le pagan 100 pesos en la empresa XX, Arcor, por ejemplo, por trabajar como ingeniero, y el plan son 80 si no trabaja. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el incentivo general? A mi hijo, por suerte, le gusta trabajar. Pero si no trabajara, no quisiera salir a buscar pega, el Estado le paga 80 hasta que encuentre pega.
8.39.
Vale. Planero Vergara. Vamos.
¿Voy yo,
por favor. Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave de la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Yo hago las tuyas, tú las mías, entonces.
Consorcio apoya tu salud. Conoce el nuevo seguro Ahorro Farmacia y paga menos por tus medicamentos con receta en locales Salcobrand. Un seguro de salud Consorcio. Contrátalo hoy en consorcio.cl y alivia tu bolsillo.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores. Hazlo con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para los inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
¿Eres un preparado? Entonces pon mucha atención porque en Mita se vienen cositas. Inscríbete en Mita.cl para ser el primero en enterarte de las sorpresas y participa por 20.000 millas Latam Pass. Sé un preparado y sigue a @MitaRentacar.
Universidad Andrés Bello fortalece su red de hospitales veterinarios inaugurando dos nuevas clínicas en Santiago y Talcahuano, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Ah, de aventura. De asombrar. De amistad. De armonía. De alegría. De amar. Ah, de alive.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Uf, amiga, ¿estás bien?
No, mal. Esta alergia es de nunca acabar. Y gasto en medicamentos.
Pero amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro farmacia de consorcio, obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de beneficios adicionales en medicamentos con receta en locales al cobrar. Una tremenda ayuda al bolsillo.
Oye, ¿está bueno?
En consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL 3. 2013-1562. Más info en www.consorcio.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Cámbiate a Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Hay muchas razones para estar en Habitat, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl.
Hola, vecina. ¿Va saliendo para la pega ya? ¿Tan temprano?
Sí, no me diga nada. Estoy durmiendo poco porque al Jorgito aún no se le regula el sueño y eso me tiene muy estresada.
¿Pero no pensaba en pedir ayuda a un psicólogo? Supe que la H ahora tiene atenciones de salud mental por videollamada para todas las personas. No importa si no está afiliada.
¿Y con Fonasa igual?
Sí, con valores accesibles incluso para ISAPRES y particular.
Ya, voy a llegar a pedir una hora.
Ya lo sabes, agenda tu hora en el servicio de salud mental en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones.
La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Tú vas con clínica alemana.
Ya no necesitas ir a la clínica si tú y tu hijo tienen tos, fiebre, dolor de garganta. Consulta de forma rápida y oportuna con los especialistas de la alemana en teleurgencia en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Los amigos de GTD siempre apoyando a sus clientes gracias a su robusta infraestructura terrestre respaldada por su cable submarino Pratt, mantuvieron la conectividad en las zonas afectadas por incendios en el sur de Chile, clave para mantener la resiliencia operacional del país. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Escuchar el sonido del mar, escuchar un atardecer, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría, eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level, Mazda.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieres que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa en banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad. 8 de la mañana con 48 minutos. Conversamos con Gonzalo Greve, presidente de la Asociación del Presidente del Directorio de Clínicas de Chile. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Gonzalo. Hola, buenos días. Hola, Consuelo.
Hola, buenos días,
Nicolás.
Gonzalo, ustedes han planteado que en el proyecto del Ejecutivo respecto al tema de las ISAPRES falta una pata, o al menos al calcular el costo económico, falta una pata. Y esa pata son ustedes. ¿Por qué?
Exactamente, porque cuando este proyecto se plantea y se dice que lo que se busca es darle viabilidad al sistema, y tiene dos patas. Uno que es, en el fondo, esta aplicación de la nueva tabla de factores a partir del momento que se promulga la ley, en el fondo, donde se produce una caída de los ingresos del ISAPRE. Por otro lado, existe este compromiso del pago de estas tablas, en el fondo, de estas personas que han pagado en exceso durante estos últimos dos años. Y lo que nosotros planteamos es que el sistema se ha mantenido en funcionamiento debido a que las clínicas durante estos últimos dos años, producto de toda esta incertidumbre y producto de los problemas financieros que han atravesado la ISAPRE, ese capital de trabajo lo han puesto las clínicas. ¿Ya? Hemos cuantificado el monto.
Expliquemos ese concepto. ¿Por qué el capital de trabajo?
Porque para mantener este sistema funcionando, aquí las ISAPRES, debido a la dificultad financiera que han atravesado, han dilatado los plazos de pago.
Claro,
y esos plazos de pago, en el fondo, han sido soportados, esta dilación de plazos ha sido soportada por las clínicas.
Con pera y manzana. Las ISAPRES lo que hacen es que tienen un capital, con ese capital financian su operación.
Exactamente.
¿Y cómo financian su operación? Pagando a las clínicas, a los centros médicos, etcétera, pagando los costos. Si ellos dilatan ese pago, necesitan, comillas, menos capital de trabajo.
Exacto.
¿Quién pone el capital de trabajo?
Las clínicas.
El que le está dando el crédito.
En este caso las clínicas, y la cuantificación que nosotros tenemos es que desde marzo, haciendo una comparación a 12 meses, estamos hablando de un incremento del orden del 60% de la deuda. ¿Ya? Hoy día el stock de deuda es del orden de los 500 mil millones de pesos, de los cuales más o menos un 60% corresponde a ese delta de capital de trabajo, y que nosotros hemos pedido insistentemente en nuestras reuniones con la autoridad que en cualquier proyecto que se plantee o cualquier solución, eso tiene que estar considerado, porque eso es lo que regulariza la situación del sector.
Bueno, tenemos ahora dos proyectos en realidad, ¿verdad? El que se aprobó, que no era el del gobierno, o el que empezó a avanzar en realidad en la comisión, y el del gobierno. Ustedes, Gonzalo, han planteado que el del gobierno no es viable económicamente, más allá de que les paguen a ustedes o no la deuda, ¿verdad?
O sea, en primer lugar, porque le falta una pata, ¿ah? O sea, si ya se ve difícil de que sea viable con esta devolución o con este menor ingreso inmediato que van a tener las ISAPRES del orden del 6 al 8%, 360 mil millones de pesos al año en menores ingresos, y que adicionalmente tienen que generar los excedentes para poder hacerse cargo de la deuda, de esta deuda histórica, estos 2-3 años, en el fondo de estos cobros en exceso a las personas que han pagado o que han tenido una tabla de factores superior a la tabla de factores que ahora tienen que empezar a implementar. Entonces, la verdad que se ve muy difícil que esto se pueda cumplir. Entonces, por eso nosotros ponemos en duda el proyecto del gobierno. En primer lugar, porque no estamos considerados, y en segundo lugar, porque los montos que estamos hablando son realmente siderales. Y adicionalmente,
ustedes consideran, imaginémonos que no estuviese el tema de la inviabilidad, ¿verdad? De que en realidad los números sean los que dicen las ISAPRES. ¿Ustedes creen que el proyecto cumple lo que indica la Corte Suprema?
A ver, la Corte Suprema lo que indica acá es que a partir de una cierta fecha se tiene que implementar, aplicar una nueva tabla de factores para todos los planes. Obliga también a rebajar o reconocer este mayor pago que han tenido los afiliados desde el año 2020 a la fecha. Y eso es lo que se le transfiere a la superintendencia, en el fondo, como instrucción de que ellos implementen una fórmula que permita aplicar este fallo. Pero siempre entendiendo que el sistema tenía que mantenerse bajo un ámbito de viabilidad. Y ahí es donde nosotros creemos que el ejercicio técnico que está puesto sobre la mesa, yo creo que adolece o genera serias dudas respecto a su factibilidad por los montos involucrados.
Gonzalo, quiero ir un poquito más a la base. Cuando se habla de las clínicas, me gustaría que tú repitieras cuánto es la deuda que hay con las clínicas, que tú representas aquí como asociación gremial, de parte del sector privado y público, de la FONASA y las ISAPRES, porque las clínicas atienden a personas de distinta procedencia. Pero también me gustaría que definieras qué son las clínicas, porque a uno le dicen las clínicas, se le vienen a la cabeza dos clínicas, tres clínicas, por exagerar, ¿no es cierto? Como caricaturizando las inmensas clínicas que son capitales enormes, edificios enormes, y a veces me imagino que es más amplio que eso.
A ver, lo primero, desde el punto de vista de la deuda, tu primera pregunta, separando la deuda pública y la deuda privada, o sea, las deudas con el FONASA y la deuda con la ISAPRE, el orden de magnitud de la deuda con la ISAPRE hoy día alcanza el orden de los 500 mil millones de pesos, ¿ya? A marzo.
¿FONASA?
No, ISAPRE.
¿Las ISAPRE deben a las clínicas?
Le deben 500. A las clínicas en términos de programas médicos que están en trámite y bonificaciones. Estamos hablando de la parte bonificable. Y esto es una extrapolación que nosotros representamos 40 clínicas, levantamos la información de nuestras clínicas y la extrapolamos al resto del mercado. Y en relación al FONASA, la deuda hoy día alcanza el orden de los 300 mil millones de pesos. Estamos hablando de un total de 800 mil millones, lo que nosotros alcanzamos a cuantificar. Aquí hay otros entes que también se les dé dinero, como son los médicos institucionales, médicos que pueden atender en sus consultas fuera de este ámbito que nosotros logramos controlar. ¿Ya? Eso es en relación a la deuda. Respecto a la segunda pregunta de los prestadores, aquí hay que sacarse un poquitito este estigma de que las clínicas privadas son estas grandes clínicas del sector oriente. Como yo les decía, nosotros representamos más de 40 clínicas, desde Arica a Punta Arena. La verdad que uno las puede diferenciar en términos de el mix de pacientes que atienden. Tenemos, claro, como tú decías, las clínicas del sector oriente, que probablemente atienden un alto porcentaje, en su mayoría, pacientes del sector privado y ISAPRE, pero tenemos muchas clínicas donde hoy día se atiende de forma muy importante y mayoritariamente pacientes del FONASA. Los números hablan por sí solos. Nosotros, como sector privado, atendemos el 52% de la población. Y el sector ISAPRE, estos casi 3 millones de personas, representan poco menos del 20% de la población. Por lo tanto, ese diferencial es lo que hace o lo que demuestra que efectivamente la participación nuestra en las soluciones de salud es tremendamente importante. Y por eso que la autoridad nos ha dicho en reiteradas oportunidades que ellos van a cuidar al sector privado, que las clínicas son tan importantes, pero efectivamente en este proyecto de ley nosotros vemos que se mantiene la incertidumbre, se mantiene la incerteza y no vemos una solución real al problema que estamos viendo hoy día, que está claramente relacionado con el financiamiento privado, pero que pone en riesgo el sector completo.
Gonzalo, hay una duda también respecto a la viabilidad futura. Si desaparecieran las ISAPRES, ¿las clínicas podrían seguir funcionando con los aranceles que hoy día paga FONASA?
Va a haber un porcentaje importante de clínicas que no van a poder seguir funcionando. Hay clínicas que hoy día operan a valores muy bajos, efectivamente, que operan, de hecho, dentro de nuestro gremio tenemos clínicas que atienden 100% de pacientes del sector público. Tenemos clínicas, ahí van los mix desde del 100 al 0, si nos vamos al otro. Pero probablemente una clínica que hoy día opera a precios altos, como puede ser las clínicas del sector oriente, van a tener que hacer una reestructuración brutal de su servicio para poder...
¿Y eso significa cambios en la atención?
Cambios en la atención, sin duda. Estándares de atención, equipamiento, cobertura personal por paciente y una serie de cosas que explican hoy día esta diferencia de arancel.
Pero ¿tiene en la cabeza, por ejemplo, cuánto cobra una clínica por un pabellón al FONASA versus cuánto le cobra en promedio a las ISAPRE?
Lo que pasa es que, a ver, en la atención que se hace al FONASA, el FONASA hoy día tiene algunos productos en los cuales las clínicas suscriben, que son los PAT.
Claro.
¿Ya? Que es un programa de atención por diagnóstico, que efectivamente tú suscribes un precio y ahí está incluida la solución completa. El arancel FONASA, libre elección, es un arancel que favorece mucho la atención ambulatoria, pero que no favorece la atención hospitalaria. Y te doy un ejemplo, un día cama del arancel FONASA, libre elección, debe estar cubriendo hoy día el orden de los 20 mil pesos. Esa cuestión, ni para el sistema público financia la prestación. Claro. Lo que hacen los prestadores privados, que en el fondo ellos suscriben los precios ambulatorios, suscriben los PAD, pero lo que es día cama y derecho pabellón, tienen precios particulares porque efectivamente no se llega, o esos precios que hoy día te paga el FONASA están bajo el costo absoluto, tanto para ellos como para nosotros.
¿Y en horarios médicos entiendo que algo parece?
En horarios médicos, ahí yo te diría que el FONASA nivel 3 o el FONASA nivel 2, hay médicos que lo suscriben, o médicos que efectivamente no están suscritos al FONASA y cobran su arancel particular. Pero hay médicos que suscriben el arancel FONASA.
Hay espacio, y era algo que ha estado planteando la ministra de Salud, que evidentemente defiende el proyecto del gobierno, pero ella dice que hay espacios de mejor gestión dentro de las ISAPRES. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Gonzalo?
A ver, yo creo que siempre se puede mejorar la gestión, Consuelo. Ahora hay que entender que el ingreso que recibe hoy día una ISAPRE, prácticamente en condiciones normales, asumamos que el costo no supera el ingreso, que es lo que ha ocurrido los últimos dos años. Claro, prácticamente claro. El 90% de ese ingreso se gasta en prestaciones. Y hay una componente que es súper relevante, que yo creo que sí amerita una revisión por parte de cualquier nueva política pública, que tiene que ver con las licencias médicas. Sí. La licencia. Hoy día las licencias médicas llegaron a explicar del orden del 30% del costo licenciable, cuando históricamente rondaban del orden del 10%. Claramente la pandemia afectó el número de licencias médicas, hubo una ley especial que obligó a la ISAPRE a asumir la extensión de este fuero maternal o esta maternidad extendida producto de la pandemia. Entonces, y ahí las ISAPRES tienen muy poco que gestionar, porque el ente que otorga la licencia es un médico, la ISAPRE es una caja pagadora. Ahí hay un tremendo espacio para hacer mejor gestión. Hoy día se está atacando al médico que hace trampa, pero no se está atacando el sistema. Nos está atacando la modalidad, en el fondo, no sé, la creación de un ente que la persona que tiene una enfermedad tenga que ir a un lugar donde sea revisado y ahí efectivamente sea sometido a una revisión y a un otorgamiento de una licencia. Hoy día cualquier médico te otorga una licencia. Y esa cuestión yo creo que amerita, y ahí hay mucho espacio para mejorar. Nosotros creemos que hay un tremendo ámbito sobre el cual se puede hacer una correcta gestión. Y yo creo que el tema de ir avanzando, nosotros como prestadores privados y en la relación con el seguro público, con el privado, se ha avanzado mucho en lo que es compartir riesgo. Hoy día el GRD con el sistema público es una modalidad de pago que está bastante difundida, la paquetización, el CAEC, el GES, son instrumentos que hoy día te permiten acotar el gasto o controlar el gasto y compartir los riesgos. Y yo creo que en eso hay que seguir avanzando, y en eso se ha hecho mucho.
Gonzalo Greve, presidente de la Asociación de Clínicas, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Ya viene Información Privilegiada. Nos vemos mañana, Gonzalo Matías. Chau. Adiós.